Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Puede estar muy cerca la congelación de los salarios, al menos para los funcionarios. De la pasada crisis salimos en gran medida porque hubo una bajada generalizada y drástica de salarios, no solo de los funcionarios. Una bajada drástica y generalizada de salarios en el sector privado muy acusada. Con la recuperación se fueron recuperando los salarios hasta que estalló la pandemia. En los dos últimos años los salarios habían subido de media 311 euros. Pero claro, ahora todo ha cambiado. Todavía no tenemos datos del sector privado, pero los que saben de esto dicen que los próximos meses los que conserven el trabajo tendrán una bajada entre el 10 y el 15% de los salarios en los puestos menos cualificados. Bajar salarios sirve para un rato, para arreglar una situación complicada, pero no puede ser el modelo para competir, no puede ser el modelo estable, porque eso significa que tienes un problema de productividad. Y con el sueldo de los funcionarios, ¿qué va a pasar? En el mes de julio, Sánchez dijo que él no tenía previsto recortar el sueldo de los funcionarios.
Recortar el sueldo de los funcionarios públicos no entra en la previsión del gobierno.
Pero hoy Calviño, en el programa de Herrera, no ha querido responder, la ministra Calviño no ha querido responder cuando Herrera le ha preguntado si va a congelar o no los salarios a los funcionarios. No ha querido responder, pero ha dado pistas.
Tenemos que tener en cuenta que en los últimos años ha habido ganancias de poder adquisitivo tanto del colectivo de los funcionarios como también del colectivo de los pensionistas. Y es también el hecho de que este año los indicadores apuntan a una inflación en el entorno del 0%.
¿No? Ya se han subido los salarios de los funcionarios y de los pensionistas. Prácticamente no hay inflación. Está dando pistas Calviño para congelar los salarios y las pensiones. Luego Carmen Calvo ha dicho que ni hablar. Ya sabemos que la coordinación no es lo fuerte de este gobierno. ¿Han subido los funcionarios de sueldo, sí o no? Quien recortó el sueldo de los funcionarios fue Zapatero. Lo recortó entre un 5 y un 7%. Luego, cuando llegó Rajoy, le quitó la paga extra de 2012. Hubo que esperar hasta 2018 para ver subidas salariales de los funcionarios entre el 6 y el 9%. Si ahora hay congelación, es verdad que los funcionarios no pierden capacidad adquisitiva porque la inflación está muy baja, pero dejan de recuperar la capacidad adquisitiva. Lo dicho, un modelo económico funciona mal si la solución siempre para todo es bajar salarios. Y al gobierno le han bajado hoy en el Congreso no los salarios, pero sí los humos. El gobierno de Sánchez aprobó en su momento un decreto para que Hacienda se quedara con los 5.000 millones de superávit que tienen los ayuntamientos. Era una especie de crédito forzado que luego el gobierno iba a devolver utilizando sus propios criterios. Pero claro, era un decreto ley que tenía que ser convalidado en el Congreso de los Diputados. Y si Sánchez solo tiene 120 diputados y los de Podemos, hoy le han dejado solo sus socios. No se ha convalidado el decreto ley. No le ha apoyado ni Esquerra, ni el PNV, ni Ciudadanos. En realidad no sabemos bien quiénes son los socios del gobierno, porque como cambian tanto, ningún partido quiere avalar que se le quite dinero a los ayuntamientos porque luego no hay quien haga política municipal. Ha sido una derrota histórica. Nunca un gobierno había perdido dos votaciones para la convalidación de dos decretos leyes. Es fácil imaginarse el gustazo con el que los diputados de Ciudadanos han votado hoy en contra después de que ayer Sánchez, con quien negocia los presupuestos, dijera que Ciudadanos sigue la foto de Colón. Es curioso porque algunos, después de este zasca de Sánchez contra Arrimadas, más que un zasca, al final le echan la culpa a Arrimadas por estar dispuesta a negociar. Es curioso que le echen la culpa a Arrimadas, que intenta cumplir con la vocación de Ciudadanos, que es un partido bisagra, algo que no comprendió Rivera, y que lo que hace Arrimadas es intentar ofrecer una alternativa al independentismo y buscar políticas económicas alternativas a la subida de impuestos, pero se llevan los zascas. La derrota de hoy de Sánchez quizás haya acallado algunas voces críticas del PP que acaban echándole la culpa a Casado de que dos ministros de Rajoy estén en la picota por el caso Kitchen. Le echan la culpa, algunos del PP, a Casado por no haberle dado suficiente cariño a Francisco Martínez, el que fue secretario de Estado Interior, que es el que ha cantado la Traviata y el que ha contado todo lo malo que hicieron en Interior para tapar lo malo que hizo Bárcenas. No, hombre, no. En eso Casado acierta. Se puede criticar a Casado porque no aproveche el pasado bueno que hay en el PP. Ha hecho bien Casado en recuperar a personas como Ana Pastor. Pero no se puede criticar a Casado porque no asuma todo lo oscuro que hay en el pasado del PP. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que la compañía farmacéutica AstraZeneca asegura que aún está a tiempo de tener la vacuna contra el COVID-19 antes del fin de año. Todo depende del diagnóstico que tenga la paciente que sufrió reacciones adversas. Paloma García Ovejero.
Es una mujer, efectivamente, y aún no está claro qué le ha pasado. Tiene síntomas neurológicos, pero desde AstraZeneca insisten. Hasta dentro de unos días no conoceremos el diagnóstico final. El director ejecutivo de la farmacéutica, Pascal Soriot, ha afirmado en un encuentro virtual con periodistas que todavía puede haber vacuna en 2020.
Creo que sí, en cuanto a la manufacturación esté lista. Si podemos recomenzar el ensayo, es una decisión que tiene que tomar el comité científico, el comité de seguridad, pero si podemos reanudar la investigación, estamos a tiempo de tenerla antes de fin de año. Y lo mismo para las vacunas de Pfizer y de Moderna.
Dice AstraZeneca que todos los ensayos de vacuna en el resto del mundo han tenido que parar, estudiar y recomenzar, pero que solo se está poniendo la lupa en este, en el de Oxford.
Y se prorrogan 7 días más las restricciones en la ciudad de Lérida y en 6 municipios más de La Segrià. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Durante una semana más, bares y restaurantes solo podrán ocupar el 50% de sus terrazas y el aforo será también del 50% en el interior de los locales. Las actividades culturales siguen limitadas al 50% de aforo, el 33% en el caso de actos religiosos. Se mantiene también la prohibición de reuniones de más de 10 personas en espacios públicos. Salud sigue recomendando que los desplazamientos se limiten a cuestiones imprescindibles y evitar al máximo los contactos sociales hasta que los datos permitan flexibilizar las medidas. De momento, en la región sanitaria de Lleida sigue aumentando el riesgo de rebrote.
Y te cuento que sigue en aumento el número de personas contagiadas durante la celebración de un bautizo donde se juntaron más de 100 personas en la localidad cántabra de Torrelavega. COPE Cantabria, Gerardo Cisniega.
Ya son más de 50 positivos en ese barrio de Torrelavega, en Cantabria. Los contagios se produjeron en una reunión de 50 personas en un local comercial y en un encuentro familiar de más de 60 personas que tuvo lugar en 2 viviendas. Todavía se están llevando a cabo las labores de rastreo. El alcalde, Javier López Estrada, no descarta tomar medidas de confinamiento.
Si las medidas tienen que ser de confinamiento de alguno de los puntos, pues tendrán que serlo. Si tendrán que serlo de confinamiento de alguna de las calles, tendrán que serlo. Y si tienen que serlo mayores, tendrán que serlo.
López Estrada ha asegurado que se incrementará también la presencia policial en este barrio en Cantabria para garantizar que se cumplen todas las medidas de seguridad.
Y ya en los deportes, Luka Modric habla del futuro de Gareth Bale. Luis Munilla.
Es probablemente quien mejor le conoce en el vestuario del Real Madrid. Fueron compañeros también en el Tottenham. Y Luka Modric, en una entrevista en el diario The Times, se refiere al futuro de Gareth Bale. Dice que Bale es un adulto y como tal debe decidir qué quiere hacer con su futuro. Que depende del hambre que tenga, pero que todavía puede ofrecer mucho al fútbol. Hay 2 lesiones musculares en el Valencia. Silesen, que tiene para 1 mes de baja, y Jason para 2 semanas. La Liga, como ha contado Isaac Fouto, va a recurrir ante el Consejo Superior de Deportes la decisión de ayer de la jueza de competición sobre los horarios para que al menos la segunda jornada pueda incluir partidos lunes y viernes. Y situamos ya la 12ª etapa del Tour de Francia, Arifrade.
El perfil invitaba a la fuga. Hemos metido a 2 españoles en la escapada de 6, Luis León Sánchez e Imanol Erviti, pero Bora y CCC han decidido porfiar por una llegada más o menos seleccionada, picando hacia arriba en Sagan-Cogues. Faltan 43 para meta, 16 segundos para los 2 que se mantienen por delante, Casper Asgreen y Manol Erviti, a 43 de meta.
El final de etapa lo pueden seguir ya en las emisoras COPE+, en la onda media de COPE Cataluña y aplicaciones móviles. Y por cierto, también en ciclismo, el australiano Lewis Hamilton ha ganado la 4ª etapa de la Tirreno Adriático, que sigue comandada en la general por Michael Woods.
Ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Hace calor, cielo soleado, 30 grados hasta ahora en el centro. Para mañana, guión parecido, con temperaturas sobre los 30 grados. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 Norte Aleza hacia la A2 genera retenciones de 2 kilómetros. Dificultades también en esa misma M40 a la altura de Vicálvaro, sentido A3. Problemas de salida de la capital en la A4 en Pinto. Aparatoso accidente de tráfico en Pozuelo de Alarcón en el kilómetro 6 de la M503. Un turismo ha caído dentro de una zanja de 2 metros y medio de profundidad y que haya quedado sobre un lateral. La conductora de 77 años ha quedado atrapada y herida leve. Ha sido rescatada por los bomberos de la Comunidad de Madrid y estabilizada por el SUMA, que la ha trasladado al hospital. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pito, pito, gorgorito, pim, pam, fuera.
¿Tienes la imagen en la cabeza? Es una calle llena de jóvenes, son unos 20, todos sin mascarilla, todos juntos y con vasos de alcohol en las manos.
Pito, pito, gorgorito, pim, pam, fuera.
Y vemos también una chica y dos amigos que se ríen mientras hablan y en sus manos llevan unos vasos de tubo con cubatas. No llevan mascarilla.
Pim, pam, fuera.
Unos chicos con botellines de cerveza en la mano se abrazan, ríen, están de fiesta. No llevan mascarilla.
Pim, pam, fuera. Pim, pam, fuera. Fuera, fuera.
Y una mujer intubada en una camilla de hospital. Unos familiares se abrazan llorando. Un trabajador de una funeraria saca de una casa un ataúd. No se le ve la cara. Lleva un EPI que le cubre todo el cuerpo.
No pueden olvidar el esfuerzo que están haciendo sus mayores, porque casi todos tendrán familias amplias con personas mayores de alto riesgo. Y yo creo que no pueden olvidar el riesgo que pueden exponer a estas personas dentro de sus propias familias.
¿Qué piensa un joven de 15, 16, 17, 21 años cuando ve la última campaña lanzada por el Ministerio de Sanidad y que va dirigida a él, directamente a él? ¿Se siente señalado? ¿Se siente enfadado? ¿Culpable, quizá? ¿Hasta qué punto ciertos comportamientos y ciertas frases acusatorias están dividiendo a las generaciones en estos meses? Enseguida le vamos a preguntar a ellos directamente, a los jóvenes y también a los mayores. Pero a esta hora siempre cuento en la tarde con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
La campaña es directa, impactante, no sé qué te sugiere y sobre todo qué reflexión hace sobre cómo se pueden sentir los jóvenes cuando la ven.
Puf, pues lo que pienso es que yo conozco muchos jóvenes que son responsables, incluso muy responsables, incluso te diría que más responsables, porque siendo conscientes de que el riesgo para ellos es menor, para ellos es menor, sin embargo tienen cuidado, y conozco a personas que no son jóvenes y que son irresponsables. Conozco a pocas personas de más de 65 años que sean irresponsables, eso también es verdad, ¿no? Y también es cierto que conozco a, y he visto, como cualquier español en estos días, a personas muy jóvenes y grupos nutridos, no siendo responsables, ¿no? Eso parece que está ahí, es difícil negarlo. Pero no es bueno generalizar, para empezar. Y segundo, quizá deberíamos preguntarnos si ese fallo que cometen muchos jóvenes es un fallo suyo o, a medida que su edad sea más corta, es un fallo de quienes somos mayores que ellos y no hemos acertado a inculcarles ciertas nociones o ciertos valores.
Bueno, vamos a intentar comprobarlo en los próximos minutos. Voy a saludar a Jaime, tiene 18 años. Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú qué has pensado al ver esta campaña?
Bueno, pues ha sido muy impactante, la verdad, además con las imágenes que salen en blanco y negro y te hace reflexionar sobre todo el COVID y sobre todo la última imagen es muy, muy, muy impactante.
La imagen del ataúd.
Sí. Mm.
Espera, quiero que escuches también a Isa. Ella tiene 16 años, está en primero de bachillerato. Le he preguntado si se siente señalada injustamente por esta campaña.
Pues un poco señalada sí que me siento a veces, porque yo creo que la mayoría de nosotros sí que hemos sido responsables y creo que a lo mejor no se debería generalizar tanto. Aunque por otro lado, pues sí entiendo que haya quejas hacia los adolescentes, porque durante este verano se ha visto que no todos estamos concienciados como deberíamos.
¿Y tú, Jaime, opinas lo mismo? ¿Te sientes señalado?
Depende de yo creo que depende de la persona. O sea, yo he conocido a gente que es irresponsable, gente que se lo toma muy muy en serio todo, y o sea, que es muy responsable, y vamos, yo creo que sí que es verdad que nos señalan más, o parece que nos señalan más porque somos el público joven, pero yo creo que depende de muchos factores.
Este verano estuviste en Benidorm con amigos, salisteis. A la vuelta, algunos de ellos dieron positivo y creéis que fue precisamente porque había alguien que era positivo en la casa de uno de ellos, a los que no conocíais. ¿Esto te ha hecho cambiar de alguna manera la percepción que tienes de la enfermedad? ¿Ha cambiado esa percepción también en el grupo de tus amigos?
Hombre, yo creo que por lo menos ellos sí que han debido sufrirlo, porque ellos además estuvieron bastante perjudicados y tal. Y bueno, yo creo que a mí, o sea, yo ya tenía una visión clara de la enfermedad y a mí no me ha cambiado mucho porque ya sabía a lo que nos enfrentábamos, pero yo creo que a ellos sí que, a los que no estaban concienciados, sí que les ha ayudado mucho para darse cuenta de lo que están.
Jaime, mascarilla, distancia social, para un joven de 18 años... ¿Es difícil llevar esto a cabo, hacerlo siempre? ¿Cómo lo haces tú?
Bueno, lo de la mascarilla al final ya nos hemos acostumbrado. Es verdad que los primeros días era más difícil, pero ya lo tenemos todo bien asimilado. Y bueno, la distancia social, es verdad que hay veces que te encuentras a un amigo tuyo por la calle y le saludas y sin pensar en el COVID o en la COVID. Y eso es algo que tenemos que tomar más en cuenta, porque al final es muy peligroso y vamos, sobre todo hay que pensar en la gente que nos rodea.
¿Tú has notado, Jaime, que los mayores te miran de forma diferente por la calle ahora después del coronavirus?
No, yo creo que miran igual que a cualquier joven que se encuentre antes del coronavirus. O sea, no creo que haya cambiado particularmente, o por lo menos en mi experiencia personal no me siento señalado.
Déjame que te presente a ti, a Lorenzo, a Raquel. Hola, Raquel, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tú tienes 68 años. ¿Te has planteado si tu mirada sobre los jóvenes ha cambiado por culpa de la pandemia?
Pues es posible. Sí, seguramente sí que ha cambiado, Pilar, mira. Yo antes, cuando me cruzaba a lo mejor con algún grupo de chicos y de chicas jóvenes, la verdad es que no me fijaba tanto en ellos. Y ahora creo que soy más crítica y miro más si llevan mascarilla, me fijo si van muy juntos, todo este tipo de cosas. Pero también te quiero decir que esto me pasa igual con otros grupos de personas que no son tan jóvenes, ¿eh? Por ejemplo, todos los que están muchas veces sentados en las terrazas, que llegan con su mascarilla, o sea, saludo de codo, etcétera, etcétera, es sentarse en la terraza y fuera todas las medidas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues yo pienso que es que los jóvenes, pues sus grupos son más numerosos, son, a veces hablan muy alto, se les ve más, se les escucha más, y claro, nos llaman más la atención. Entonces, yo, es posible que sí, que ahora me fije un poco más en ellos. Bueno, puede ser. Pero, sobre todo, a mí no me gusta generalizar, porque he visto gente joven muy, muy responsable, y también he visto, pues eso, gente más adulta, también muy irresponsable, ¿no?
O sea, vas muy en la línea que apuntaba hace un rato Lorenzo Silva.
Totalmente, he oído y sí, totalmente.
¿Y qué opinas de esta campaña, de la manera en la que está planteada?
Bueno, mira, yo es que el vídeo lo he visto como mucho, una o dos veces, no lo he visto más, ¿eh? Y me ha impactado. Y además es que a mí me parece bien que nos recuerden desde Sanidad que debemos de seguir todos las recomendaciones al pie de la letra, ¿no? Y así no nos ponemos en peligro ni nosotros ni todos los que nos rodean, ¿no? Entonces, yo en concreto este verano he visto imágenes en la tele de botellones y fiestas en la playa de una irresponsabilidad brutal, ¿no? Y entonces sí, espero yo que esta campaña, bueno, pues ayude primero a la reflexión de los más jóvenes, porque son los que ahora mismo estamos tratando, ¿no? Y parece que ellos muchas veces, pues, como nos ha pasado a todos, ¿no? Son menos conscientes del peligro, etcétera, etcétera. y entonces espero que les ayude a una reflexión a los más jóvenes y, por supuesto, a los que no somos tan jóvenes, claro.
Una campaña impactante que estamos escuchando, por supuesto, en la radio, que se está viendo en televisión. Tú dices, en cualquier caso, Raquel, que la has visto dos o tres veces. Pero, Jaime, sí, tú nos has reconocido que la campaña la has visto porque, en realidad, te la hemos enviado nosotros cuando estábamos contactando contigo. Y, de hecho, ninguno de tus amigos la ha visto. En fin, no sé qué significa eso, si va a llegar o no a tu grupo de amigos. ¿Cómo lo ves, Jaime? El mensaje, me refiero, ¿no?, de la campaña.
Sí, no sé, yo, o sea, yo es verdad que lo he visto por primera vez cuando me lo habéis mandado vosotros y es verdad que me ha impactado y debería llegar a más gente, pero es verdad que por las redes sociales que usamos y a la gente que seguimos no nos fijamos tanto en lo que, o sea, en la campaña publicitaria esta, yo es la primera vez que la veo y mis amigos no sé si la habrán visto, pero desde luego no me ha llegado ningún grupo excepto vamos, por vosotros.
¿Te parecería interesante, no sé, que os la distribuyeres entre vosotros por redes sociales, que os llegara un poco más, Jaime?
Sí, yo ya, de hecho, la voy a compartir ahora con mis amigos, sobre todo para que tengan más conciencia, porque es una campaña que no se anda con rodeos y viene bien tenerla en cuenta.
Oye, Raquel nos hablaba de esa visión que tiene de la juventud ahora después de la pandemia, que ha cambiado quizá un poco, lo ha reconocido. ¿Tú has notado que de repente alguien te ha mirado un poco mal por ser joven o no has notado diferencia, Jaime?
Yo creo que no he notado ninguna diferencia porque igual que lo que decía Raquel, que miraba a ver si en los grupos de jóvenes había mascarillas o no, también lo miran en otros grupos. Yo opino lo mismo, que, o sea, vamos, yo he intentado llevar todas las medidas de seguridad posibles con mascarilla y vamos, todas las medidas posibles que estuvieran a mi mano. Y también es verdad que yo también me he fijado en otros grupos de personas, tanto jóvenes como adultos que no llevaban mascarilla o algo así, también les he juzgado.
También les has juzgado.
O sea, no me siento particularmente observado.
Jaime, muchas gracias. Raquel, ha sido un placer. Gracias.
Gracias a vosotros.
De nada. Gracias a
vosotros. Gracias. Lorenzo Silva, ¿qué te ha llamado la atención de lo que han comentado Jaime y Raquel?
Pues mira, a mí me surgen dos reflexiones principales, entre muchas otras, porque la verdad es que surgen muchas ideas escuchando a cada uno y la interacción entre los dos, ¿no? La primera es si somos conscientes de que a lo mejor para dirigirnos a nuestros jóvenes, nuestros medios convencionales, en los que estamos mucho quienes tenemos más edad, a lo mejor han dejado de valer. Y si han dejado de valer, a lo mejor es porque han dejado de estar en buena medida en su lenguaje, en las cuestiones, en el tipo de mensajes alineadas con la realidad que cada vez van a habitar más personas, ¿no? Las personas más jóvenes que irán ganando cuota de nuestra sociedad. Yo creo que esa es una reflexión para todos los medios convencionales, no solo para la televisión o para los medios audiovisuales, también para este o para los escritos, ¿no? Y la segunda idea es algo que uno observa mucho, ¿no?, en el mundo contemporáneo y en especial en la sociedad española contemporánea y que lo ha puesto sobre la mesa Raquel. Somos muy buenos para identificar lo que los demás tienen que hacer. Para eso somos magníficos.
El número
uno. Los deberes ajenos los reconocemos a la velocidad de la luz. Ahora, es mucho más difícil reconocer los deberes propios. Esa imagen que ha descrito también, ¿no?, de tres personas que se dan con el codo, tal, y en cuanto se quitan, en cuanto está en la cervecita, se olvidan de todo. Claro, a partir de ahí, a lo mejor es cuando empieza su deber. Y ahí, cuando empieza su deber personal, y a lo mejor pues implica rebajar la intensidad del placer de la cervecita en la terraza, a partir de ella no somos tan vigilantes ni ejercemos con tanto rigor como lo hacemos con la policía de los balcones, ¿no?, cuando se trata de autovigilarnos a nosotros mismos. Y quizás si nos autovigiláramos mejor, haría menos falta la policía de los balcones y la policía de la otra.
Bueno, yo creo que sobre este tema tendremos que volver, ¿eh?, en más ocasiones, que desde luego da incluso para mucho más. Pero aparte de esta cuestión, Lorenzo, ¿qué te ha llamado la atención algo sobre lo que también quieras posar tu mirada en el día de hoy?
Pues mira, me ha llamado la atención algo de lo que se ha empezado a hablar y de lo que me temo que oiremos hablar mucho en las próximas semanas y meses. Parece que se empieza a hablar de verdad de unos presupuestos del Estado, se empieza a poner seria, parece que la cuestión, y parece que, bueno, que es que alguien se va a poner a hacerlos de verdad, con idea de aprobarlos antes del 31 de diciembre, y empiezan a asomar cuestiones de las reales, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vamos a cuadrar las cuentas? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Y el dinero que no podemos sacar, cómo lo vamos a ahorrar. Y bueno, ya ha aparecido encima de la mesa una posible congelación del sueldo de los empleados públicos, ¿no? Bueno, esto es el principio de la conversación. Esa probablemente va a ser la gran conversación de los próximos meses. Y será una conversación compleja donde, de nuevo, aflorarán algunas incoherencias y hasta diría que pequeñas fisuras en la sociedad española, ¿no? No es lo mismo la situación de quien percibe un sueldo público, de quien, bueno, lo percibe en el sector privado, o digamos ya si es autónomo. Y esas diferencias que existen en la sociedad española, creo que lo vamos a empezar a ver en las próximas semanas al hilo de esto.
Bueno, y Nadia Calviño, ¿verdad?, en su entrevista con Herrera aquí en COPE, desde luego no ha negado en ningún momento que se vaya a congelar el sueldo de los funcionarios y a partir de ahí, como tú dices, a ver qué pasa. Lorenzo, gracias. Hasta mañana a las 4.
Hasta mañana.
Buenas tardes. Es momento para Línea Directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Yo sé que tú no tienes moto, pero muchísimos de nuestros oyentes son muy moteros. Son oyentes que seguís al pie de la letra todas las normas que os dan los expertos, ¿verdad? Como usar guantes. En fin, que hay que hacerles caso. Pero si hay motoexpertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto, además de caso, hay que hacerles un monumento. Y para los motoexpertos, ya sabéis que los mejores son los de Línea Directa, que te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solamente 77 euros. Así que llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Es el teléfono de Línea Directa. Tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Quiero ahora que mires a los miembros de tu familia, si no los tienes delante, que te los imagines, o a tus compañeros de trabajo, si estás yendo presencialmente a trabajar, o bueno, si estás teletrabajando, que te los imagines también. ¿Cuántos de ellos no llevan gafas o lentillas? La miopía es una epidemia también en nuestros tiempos, es verdad. Y hoy queremos saber cuándo te diste tu cuenta de que no veías tres en un burro. ¿En qué momento fue eso, Rosa Rosado? Se lo preguntamos a los oyentes.
Sí, Pilar, y que el confinamiento ha disparado los casos de miopía y fatiga visual es una realidad que hay muchos oyentes que nos estáis contando.
Hola, gente, pues yo me operé de miopía en el año 2011 y ahora yo no sé si tendrá que ver, pero con tanto teletrabajo, ordenadores, la cantidad de series y películas que nos hemos visto en la pandemia, hace un mes y medio me tuve que poner gafas otra vez, así que ahí lo dejo.
¡Ay, qué solidaridad siento ahora mismo con este oyente Rosa Rosado!
Ya lo sé,
querido oyente del que no tenemos el nombre, creo, que sepas que yo me operé también en 2012, ¿fue? Y yo no aguanté tanto, ya a los 2 años ya tuve que ponerme gafas, o sea que a algunas personas nos ha pasado esto, sí.
¡Qué mala pata! Fíjate, sí, Pilar, que hay sí. oyentes que nos están contando que a raíz de operarse ha ido recuperando incluso visión. Pues y que están muchísimo mejor después de la operación.
Yo estuve 2 años muy bien, pero después otra vez a las gafas.
Qué rabia. Bueno, y a este otro oyente, Pilar, se le escapaban las perdices. Y ya ves tú, le daba rabia.
Bueno, yo como todo el mundo, pues yo era más joven, me comentaba eso que a los 40 años que perdía la vista y tal y cual. Y claro, yo hacía tiempo que ya iba viendo menos que ellos. Una de las cosas, el de los detalles más fuertes que tenía es que se me escapaban las perdices. Y bueno, fui al médico y glaucoma, zasca. Estoy operado y lo llevo bien. Que no es broma, o sea, mirarlo, que a veces es una tontería. Y yo de lejos no veo un pijo, tengo que ir siempre con gafas. Pero de cerca soy una máquina. Hasta luego.
Bueno, hasta luego. Bueno, esto ya es una cosa más grave, desde luego hay que vigilarse la vista. En cuanto a lo de ver de lejos y de cerca, vamos a ver que una cosa es la miopía y otra cosa es lo de la vista cansada, la presbicia. A ver quién se libra de la presbicia a partir de una edad, que esa es otra también, que nos lo pueden contar los oyentes. Porque, vamos, hay que hacerle un monumento a esa persona que tiene 60, incluso 70 años y no necesita gafas para ver de cerca. De esto hay, pocos, pero incluso hay.
Pocos.
Bueno, ¿cuándo te diste cuenta de que no veías tres en un burro? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
la palabra de Dios,
¡aleluya, aleluya!,
siempre debe llevar amor,
¡aleluya!,
comprensión, ¡aleluya!, y alegría. Sor Citroën y este cura. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
El verano es el mejor momento de pararte a sentir la naturaleza, a disfrutar de la mejor gastronomía y a descubrir lugares llenos de historia. Por eso, en Paradores y Viajes El Corte Inglés, alargamos el verano hasta el 30 de septiembre, para que vengas a vivir una experiencia inolvidable junto a las personas que quieres. Desde solo 33 euros la noche por persona y gratis el primer niño. Veraneadores, paradores. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
¿Conocéis a esa gente a quien le gusta mucho escuchar el sonido de alguien comiendo palomitas? ¿Habéis probado a escuchar esto? Seat Ibiza con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad del día tenemos hoy a Ana Isabel Martín. Ana Isabel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Fernando. Muy bien.
Sí, yo seguramente estás oyendo algún ruido de fondo de tráfico porque estoy caminando hacia una tienda que se llama Moda Re. Bueno, hoy sabes que uno de los datos que hemos tenido es la nota del Banco de España que dice que bueno, se han creado 300.000 puestos de trabajo, se ha recuperado empleo, pero que la cosa se ha parado desde mitad de agosto. Y me estoy viniendo a esta tienda porque esta es una tienda de inserción, una empresa de inserción que lo que hace es encontrar y ayudar a encontrar trabajo a la gente, a ver qué me cuentan. Pero antes de que empiece a hablar con la gente de esta tienda, que es un sitio muy particular, porque lo que hacen es vender ropa de segunda mano, yo no sé si tú te atreves con la ropa de segunda mano alguna vez. ¿Tú te atreves
no,
o no?
No, la verdad es que...
Hay gente que le no. tiene...
He visto que desde hace unos años especial una cadena de ropa que bueno, tiene cierto éxito, pero la verdad es que no. Me atrevería con un bolso de segunda mano o algo así.
Yo tuve una camisa formidable de segunda mano, ¿eh? O sea que sí me he atrevido yo. Bueno, vamos con la actualidad. Hoy ha sido actualidad lo que ha dicho Calviño aquí en COPE. Le ha preguntado Herrera si piensa el gobierno congelar o no congelar el salario de los funcionarios y no le ha respondido, pero fíjate lo que ha dicho Ana Isabel.
Tenemos que tener en cuenta que en los últimos años ha habido ganancias de poder adquisitivo tanto del colectivo de los funcionarios como también del colectivo de los pensionistas. Y es también el hecho de que este año los indicadores apuntan a una inflación en el entorno del 0%, ¿no?
O sea, la inflación es el 0%. Es decir, que si se congelan los salarios de los funcionarios no van a perder capacidad adquisitiva. Y los pensionistas igual. No lo ha confirmado, pero dejaba la puerta abierta. Lo que pasa es que luego Carmen Calvo ha dicho que Nanay, Montero ha dicho que está estudiándolo. ¿Nos aclaras este lío de declaraciones que hemos tenido?
Bueno,
¿te haces una idea de lo que va a pasar?
Creo que no es que sea un lío de declaraciones, sino que es inicialmente un globo sonda que lanza el gobierno a ver cómo cae. Obviamente algo así no puede caer bien, pero fíjate que en febrero estábamos hablando de la mayor subida del salario mínimo interprofesional en 4 décadas y ahora estamos hablando de la congelación del sueldo a los funcionarios. Quiero decir, para que veas hasta qué punto las previsiones y la realidad española que conocíamos no es la que tenemos ahora. La historia, Fernando, va camino de repetirse. Mucho escudo social, pero al final Zapatero recortó los sueldos de los funcionarios,
hasta un 10% en algunos casos,
hasta un 10%, congeló las pensiones y sobre todo aquí yo creo que lo que va implícito el gobierno a partir del mes que viene tiene que enviar a Europa un borrador de ese Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En paralelo tiene que enviar también el proyecto de sus presupuestos y tiene que presentarse como un gobierno serio, dispuesto a hacer, entre comillas, sacrificios, que al final son siempre de los ciudadanos, para que realmente el dinero que le presta Europa sepa Europa que está a buen recaudo, por así decirlo. Así que también de alguna manera puede ser un gesto. No me atrevo a saber si
a
adelantar,
¿no?
Exacto, porque el proyecto de presupuestos está únicamente de momento en la mente de la ministra de Hacienda. Estamos en una fase todavía muy, muy inicial, pero bueno, ya van dejando caer algunas cositas.
Bueno, y hoy ha habido derrota del gobierno en la convalidación del decreto ley. Se había inventado el gobierno un decreto ley para que el superávit de los ayuntamientos, 5.000 millones, fuera gestionado al final por el Ministerio de Hacienda. Y así ha presentado Montero el decreto ley que buscaba hoy la convalidación.
No hay una segunda oportunidad, señoría. Tenemos que pronunciarnos y ofrecer el diálogo, el consenso que hemos tenido con la FEN, con todos los grupos políticos para su tramitación, en la confianza de que aquello que entre todos consigamos será el mejor decreto posible para dar respuesta
pues
al
no
problema.
Pues no hay mejor decreto posible porque, se lo han tumbado. Ojo que los socios PNV, Esquerra, Ciudadanos, bueno, no sé si calificar a Ciudadanos como socio o no, ahora me lo dirás tú, no han votado a favor.
Para
consecuencias
ser el mejor,
políticas
ha cosechado un amplio abanico de votos en contra, lo que dices, de partidos tan variopintos como el Partido Popular, como el PNV, como Coalición Canaria o como Esquerra.
Es que son los ayuntamientos, una cosa muy delicada, claro. Valoración política.
Es que son los ayuntamientos. Bueno, pues la valoración política es que esto es solo la primera estación del Vía Crucis que le espera este otoño-invierno a Pedro Sánchez. Después de esto tendrá que negociar. Hay un frente muy importante con las comunidades autónomas porque volvemos a lo mismo. El déficit que se pactó con ellas en febrero, que era de un 0,2%, ha quedado totalmente arrasado. Hay que cambiar y aumentar ese déficit. Esa también va a ser una negociación complicada. Lo será también la negociación de los presupuestos. Así que por mucho que el presidente del Gobierno intente desviar la atención a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a Díaz Ayuso, a la operación Kitchen, a la ley de memoria democrática, pues al final estos son las cosas de comer, esto es lo que le importa a la gente, y aquí sobre todo es donde va a encontrar la oposición de ayuntamientos, de comunidades y de otro tipo de administraciones, ¿no?
Ya. Supongo que los diputados de Ciudadanos habrán votado con mucho gusto al no, no solo por las consecuencias, digamos, municipales que tiene la decisión, sino porque después de que ayer dijese Sánchez que Ciudadanos sigue en la foto de Colón, pues deben de estar algo molestos. Hay quien dice que en realidad la culpa de esto, de que Sánchez ahora le esté zurrando a Ciudadanos, la tiene arrimadas por haberse fiado de él. ¿A ti qué te parece?
Bueno, yo lo que creo es que Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido procurarse ampliar el abanico de posibles socios para que, porque al final si la única forma de aprobar tu proyecto de presupuestos por el que pasa el resto de la legislatura, no lo olvidemos, es solo Esquerra, pues claro, Esquerra pone sus apoyos a un precio, sus votos a un precio altísimo. En cambio, si tienes varias opciones de pacto, pues rebajas ese precio y además, de paso, ya vimos la reacción airada de Esquerra la semana pasada, oye, que yo también quiero negociar. Y al final, Pedro Sánchez lo que hace es mantener el mayor número de opciones abiertas y luego en el momento final, porque estamos en uno muy del comienzo, pues empezará a definir el pacto. Yo la verdad es que la semana pasada cuando vi a Quines arrimadas, comparecía el miércoles en la Moncloa después de salir de una reunión de creo recordar que hora y media con el presidente y salía muy optimista. Yo sinceramente lo que vi entonces es que aquello era una conversación muy inicial y ya está, no
muy
creo que
preliminar
Pedro Sánchez...
todo, sí.
Sí, sobre todo porque ahí en el gobierno hay una batalla importante, los socios o la socia que prefiere en este momento Pedro Sánchez no es la misma que quiere Pablo Iglesias, que él apuesta por la vía de la mayoría de la investidura y antes que de la investidura lo fue de la moción de censura. Así que yo sí te diría, sí me atrevería a decir que habrá presupuestos para el año que viene. No sé muy bien con qué apoyos. El PSOE se muestra bastante entusiasmado y bastante convencido de que Ciudadanos va a pasar por el aro, ¿eh? Pero también puede ser pura pose. En esto hay mucho de escenificación.
Y ya sabes tú que algunos medios están contando que la gente... alguna gente de la época de Rajoy, con el caso Kitchen, bueno, pues le echa la culpa a Casado por no haber atado en corto, por no haberle dado cariño a Francisco Martínez, secretario que fue de Interior en su momento, que es el que ha alargado, el que ha cantado la Traviata y el que ha hecho, bueno, que la justicia en este momento tenga noticia de que probablemente hay indicios de que se utilizaron, digamos, recursos, dineros, fondos reservados para, bueno, intentar quitarle a Bárcenas algunas de las pruebas que le podían hacer daño al Partido Popular. Llevan razón estos que, según algunos medios, acusan a Casado, hombre, esto había que haberlo previsto, tenía que haber hecho otra cosa, no te puedes desentender del partido, es tu partido, es tu herencia... ¿Qué te parecen a ti estos razonamientos?
Vamos a ver, yo creo que cuando Pablo Casado asume o hereda la presidencia del Partido Popular, elegido por la militancia, no lo olvidemos, pues él asume la presidencia de un partido que tiene una historia, tiene un pasado y que por aquel entonces tenía un futuro bastante incierto, porque después de ser desalojado en una moción de censura y de aquella sentencia de la Gürtel, pues el PP estaba bastante noqueado. Y obviamente son rémoras que tiene que asumir como propias porque es su partido. Ahora bien, es que se le acusa en este momento de una cosa y de la contraria, porque unos dicen que hizo poco y otros que hizo mucho. Hombre, creo lo que tenía que hacer y es, en vista de que la operación Kitchen estalló en, creo recordar, el último trimestre de 2018, antes de las generales, por tanto, de abril de 2019, y lo que hizo fue no incluir en las listas electorales a ninguna de las personas, y con ellos incluye al secretario de Estado de Seguridad, que por aquel entonces ya estaban señaladas para que perdieran su aforamiento. A mí entonces me pareció que era un gesto de autoridad. Dicho lo cual, es un tema que obviamente la oposición al PP, perdón, que no es la oposición, sino es el gobierno de coalición, va a emplear todo lo que pueda contra el Partido Popular, y de hecho lo hemos visto en que va a haber una comisión de investigación en el Congreso. Que también, Fernando, lo que pasa es que la memoria es corta, pero recordemos que ya ha habido hace año y medio, se cerró de hecho, una comisión de investigación sobre las finanzas del Partido Popular, en la que ni siquiera la izquierda fue capaz de pactar unas conclusiones sobre la corrupción o la presunta corrupción del PP. Quiero decir que hasta ese punto es útil una comisión de investigación. Lo que pasa que al PSOE y Unidas Podemos en este momento les viene bien desviar la atención hacia la bancada de enfrente, claro.
Ana, he llegado ya a esta tienda, Modarre, y en el escaparate me decías antes tú que un bolso de segunda mano sí te comprarías. Pues mira, aquí hay un maniquí con un bolso rojo, yo creo, esto no sé si es piel, no, supongo que no, que vale $12.95. Yo te mando una foto y si te interesa ya me avisas, ¿eh? Venga, gracias, perfecto. Ana Isabel.
Gracias a ti, hasta luego.
Y mientras dejamos a Fernando entrando en esa tienda de segunda mano Modarre, luego volvemos con él justo a ese punto, te cuento que a las 11 de la mañana en toda Alemania se ha escuchado esto. Es la llamada alarma nacional que ha sonado durante un minuto en todos los rincones del país. Lo de hoy solo era un simulacro que se ha anunciado a través de radio, televisión, redes sociales o aplicaciones de móvil como Nina, que proporcionan alertas de seguridad. Y además ha servido para probar el Sistema Nacional de Alertas, que llevaba mucho tiempo sin utilizarse. Fíjate que la última vez que los alemanes escucharon esta alarma fue hace 30 años, poco después de la caída del muro. Esta alarma nacional de la época de la Guerra Fría estaba diseñada para prevenir a la población en caso de bombardeo y anunciaba que los ciudadanos debían ponerse a salvo en refugios a prueba de explosiones nucleares. Bueno, 30 años después, la alarma servirá para avisar de desastres naturales, accidentes químicos, incendios, cortes de energía, terremotos o inundaciones. Aunque fíjate, lo más importante ahora es también la aplicación Nina, programada para que las fuerzas de seguridad alemana ofrezcan una información fidedigna, real, porque en estas situaciones de crisis a veces pues se difunden muchos bulos que crean confusión. Bueno, 8 millones de alemanes, por cierto, ya llevan esta aplicación en su teléfono móvil. Y claro, nosotros en la tarde nos hemos planteado y nos hemos preguntado si aquí en España hay algo parecido a esa alarma nacional que suene cuando haya pues algún incendio, inundación o algún problema. Y nos hemos encontrado que al menos en la comunidad de Aragón sí existe. De hecho, en mayo hubo una nube tóxica en la localidad de Sabiñánigo por un incendio en una fábrica de cloro y las alarmas sonaron en todo el pueblo. Así que los más de 9.000 habitantes entendieron que tenían que encerrarse sus casas por lo menos durante un par de horas. Miguel Ángel Clavero es jefe de Protección Civil en Aragón. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo se activa esta alarma?
Bueno, pues esa alarma se activa de varios modos. Se puede activar directamente desde el municipio donde existe la emergencia, pero también la podemos activar desde el centro de emergencias central del Gobierno de Aragón, que se encuentra en Zaragoza. Nosotros, en función de la monitorización que estamos recibiendo, podemos decidir desde aquí o desde allí activar la alarma cuando tenemos una emergencia o cuando tenemos y realizamos los simulacros para practicar esas situaciones de emergencia que podemos tener.
Pero entonces entiendo, Miguel Ángel, que en este caso en concreto fuisteis vosotros, Protección Civil, los que activasteis esta alarma.
Sí, sí, en este caso, en el caso del accidente de riesgo químico que tuvimos en el mes de mayo en Sabiñánigo, se activó desde el centro de emergencias del 112 que está en Zaragoza, pues sobre todo ante la información que estábamos recibiendo de la emergencia, pues se decidió inmediatamente activar las sirenas para que toda la población supiera que tenía que confinarse en sus casas y permanecer en ellas hasta que sonara el siguiente toque, que es el que ya avisa que ha pasado la emergencia. Además, lo habíamos practicado hace unos meses, habíamos dado unas charlas para explicar el funcionamiento y cómo tenía que reaccionar la población ante esa situación.
Entiendo que hay, no sé, altavoces repartidos por todo el pueblo, ¿o cómo? ¿Cómo suena la alarma?
Efectivamente, sí, así es. Hay una serie de estaciones con unos altavoces que lo que difunden es esa señal a toda la población para que se pueda escuchar desde cualquier punto de esa población. Y no solamente transmitimos esa señal acústica que hemos escuchado ahí en el simulacro de Alemania, sino también podemos lanzar mensajes de megafonía, pues avisando a la población o recomendando a la población lo que tiene que hacer en estos casos.
Pero, Miguel Ángel, entiendo que esto está habilitado en poblaciones con algún riesgo especial, como puede ser Sabiñánigo, porque entiendo que tiene esta fábrica de cloro cerca, o prácticamente en todas las grandes ciudades de Aragón, ¿o dónde?
No, nosotros lo tenemos, en Aragón los tenemos en las ciudades donde tenemos esas plantas de riesgo químico que nosotros conocemos como son industrias recogidas en la directiva Seveso 3 y que por su almacenamiento de productos peligrosos pues están en el nivel superior o en el nivel intermedio. En esas poblaciones nosotros tenemos esas sirenas. También los tenemos en otros sitios, las tenemos en aquellos sitios donde tenemos hecho la implantación de los planes de presa, porque efectivamente las inundaciones, eso todos los emergencias que dan poco tiempo de reacción, con lo cual el aviso a la población tiene que ser a través de señales acústicas. Entonces tenemos también algunas poblaciones donde tenemos esas presas, donde también tienen esos sistemas de megafonía que con los avisos acústicos avisan en el caso de que hubiera un peligro en la presa, hubiera un desbordamiento de la presa o de una manera u otra pudiera existir un riesgo para la población.
Es decir, para fábricas o plantas industriales que tengan algún peligro de producirse algún accidente y también, por lo que veo, para presas, ¿no? Que pudiera suceder lo mismo. Y claro, por lo que nos cuentas, los habitantes de estos pueblos, que sí tienen esta megafonía, bueno, saben perfectamente lo que tienen que hacer.
Bueno, sí, claro, trabajamos con ellos, hacemos lo que se conoce como la implantación de los planes y luego hacemos simulacros. Así ellos se acostumbran al sonido de la sirena, lo que significa los diferentes sonidos que tenemos, sobre todo de alerta y de finalización de la alerta, y ellos entienden, comprenden perfectamente esos sonidos y lo asocian a las recomendaciones que les damos de lo que tienen que hacer, pues en este caso fundamentalmente en el caso de riesgo químico, pues confinamiento, en el caso de inundaciones, pues apartarse de los cauces o de las zonas de inundables, claro. En el caso de las presas.
Y para esto están los simulacros, creo. ¿Desde cuándo existen estas alarmas?
Bueno, pues las hemos ido instalando a lo largo de los años. El sistema de protección civil de Aragón lleva vigente desde la transferencia de las competencias a la comunidad autónoma en la década de los 80, y allá en los años 90 se empezó a trabajar en los planes y a continuación en la implantación de esos planes y en la instalación de estos sistemas acústicos de aviso.
Bueno, pues no como en Alemania, no tenemos una alerta, una alarma que suene y de repente suene en todo el país, como sucede ahí, pero sí vemos que hay zonas concretas, pueblos concretos, al menos en Aragón, que sí disponen de esta alarma y que desde luego los ciudadanos saben perfectamente lo que tienen que hacer en el momento en que la escuchen. Miguel Ángel Clavero, jefe de Protección Civil en Aragón, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Another one bites the
dust. ¡Ay, la miopía! Bueno, pues la miopía ha aumentado en nuestro país a raíz del confinamiento. Lo dicen ya todos los estudios, se está notando mucho en las ópticas. Hoy queremos saber cuál fue ese momento. ¿Cuándo te diste cuenta realmente de que, como se dice popularmente, si es que no veo tres en un burro? Rosa, Fernando. Bueno, Fernando también usa gafas, pero lo tuyo es de cerca, ¿no, Fernando? Sí. Solo, para leer y esto, ¿no?
Yo recuerdo el día tremendo en el que ya la mano no me daba más.
Eso.
Recuerdo la mano estirándola, Cuando uno tiene que rendirse, es doloroso, Pilar. Es doloroso llegar a la evidencia de que los años han pasado. Porque si uno nace desde el principio con problemas, pues oye, de vista, pues oye, es un problema. Yeah. O sea, en casa tengo algunos, pero claro, la presbicia es una especie de aviso contundente. Chaval, esto, esto no está corriendo muy deprisa.
Sí, exactamente.
Ay, madre, sí.
La presbicia es dolorosa, sí.
Sí, dura. De hecho, los oyentes también nos están hablando de la presbicia y a este oyente también le falta brazo para leer.
Buenas tardes a la gente. Yo, por desgracia, hace algún tiempo que descubrí que no veo ni torta. Yo me reía de mi pareja que fui con él al oftalmólogo y la presbicia. Ahí yo veía perfectamente. Y el hombre decía, cuando se cumple cierta edad, esto ya no perdona a nadie. Y yo decía, ah, pues a mí me está perdonando. Pero vaya, ese año, al siguiente, nada, me falta brazo para poder leer. En fin, buenas tardes.
El brazo. Es que,
pues lo que además, dice Fernando.
Tú siempre piensas que las cosas le pasan a los otros. O sea, quiere decir que tú sigues cumpliendo años y no pasa nada. Tú, siempre en esto de cumplir años siempre es de los otros. Pero no, te llega a ti también, sí.
Y tanto que llega, sí. Bueno, y que hemos perdido vista en el confinamiento, los oyentes también nos están diciendo que sí.
Hola, buenas tardes. Yo me di cuenta que no veía tres en un burro desde hace tiempo. Y no, sí es verdad eso que dicen que han subido las dioptrías con el confinamiento. Yo sin gafas, fatal. Y con las gafas nuevas, pues tengo que hacer milagros para poder ver. Venga, un saludo, buenas tardes.
Pues otras gafas, entonces.
O hasta que te acostumbres.
Es que,
nueva graduación.
Es que no se Sí, no, te empeñas siempre y dices, no, yo no voy a subir de graduación porque esto se va a corregir, esto se va a corregir. ¿Qué se va a corregir, hombre? ¿Qué se va a corregir?
Bueno, pues estamos hablando de eso, sí, nos ha pasado a todos. ¿Cuándo te diste cuenta de que ya no veías? Que no ves tres en un burro, nos lo cuentas, notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sí, dígame.
Yo, esta noche siendo, yo le dije muy bajito, no te muevas, hijo mío de mi vida, que le fui yo a decir a esta mujer.
Ay, por
mira,
favor.
Eso fue lo más grande.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos. En Herrera en COPE.
Esta mujer, ¡ah! Dio un grito, arrancó el árbol, levantó tierra.
¡Qué maravilla!
¿Nos cuentas tu historia?
¿Qué haces el 14 de septiembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 15?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021. Nissan Innovation that Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank. Red de concesionarios Nissan.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas, consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio de la banana en Aldi. Buenísima, perfecta para la vuelta al cole y ahora solo 0,89 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos Fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.